Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, quedan 12 días para la inauguración en Barcelona del Congreso Mundial de Móviles y siguen llegando indicadores que cuestionan su celebración. En medio, una alerta que no tiene nada que ver con la tecnología. La crisis del coronavirus, que ha dejado más de 1.000 muertos en China, pero ninguno en Europa. A esta misma hora, la organización del Mobile World Congress se reúne de urgencia. Después de la baja de más de 20 compañías tecnológicas, que no estarán en el Congreso de Móviles más importante del mundo, deciden si aplazan el evento o siguen para adelante. El encuentro, esa reunión para evaluarlo, estaba previsto para el viernes. Todo se ha precipitado y a esta hora, es la noticia, la balanza se inclina por lo primero, el aplazamiento o directamente la suspensión. Aquí hay una pregunta que nos hacemos y que no sé si van a escuchar los organizadores del Mobile, donde por cierto se conjugan muchos intereses. ¿Hay evidencias científicas para que no se celebre este congreso? La respuesta es rotunda. Ninguna evidencia científica. En Mediodía COPE hemos hablado con un epidemiólogo, que es Antoni Trilla, del Hospital Clínic de Barcelona, y nos ha dado un rato un dato muy, muy gráfico. El número de casos de infección por coronavirus en China es inferior a 3 casos por cada 100.000 habitantes. En Cataluña, en una semana, la gripe ha alcanzado 360 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 120 veces más. Por eso el doctor Trilla es claro, el coronavirus no puede condicionar la celebración del Mobile World Congress.
Por la situación en España y en Cataluña, que es muy parecida a la del resto de Europa, aquí no tenemos coronavirus, por lo tanto, la vida es normal y el Mobile supone un aumento, eso sí, de visitantes en un periodo relativamente corto de tiempo, pero Madrid y Barcelona están más que acostumbrados a recibir durante todo el año miles de turistas de todos tipos y, por lo tanto, es una situación a la cual nos enfrentamos, entre comillas, cada día.
Igual ya es demasiado tarde para que la organización del Mobile y todas las empresas que se han dado de baja cambien de posición, pero esta es la explicación médica. Y el sentido común también, que no aconsejan la suspensión del Congreso Mundial de Móviles, que ha quedado ya infectado por un miedo irresponsable. Y hoy se cumplen 24 días del sainete protagonizado por el ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Si nos ponemos a contar y a explicar cada una de las versiones que ha dado el ministro de su encuentro con la vicepresidenta de Maduro, se nos va a hacer de noche y no es cuestión. Hoy tenía una nueva oportunidad de desvelar todas las incógnitas de esa reunión clandestina con Delcy Rodríguez, pero Ábalos ha seguido con ese tono retador que le ha llevado a intentar ridiculizar a la portavoz del Partido Popular.
El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Es natural. Le viene de origen.
Pero no ha respondido a todas las preguntas sobre ese encuentro. Ábalos ha limitado a decir que la reunión carecía de contenido. Pues nada, hablaron del tiempo y el resto nos lo tenemos que creer. Están pasando más noticias en este miércoles que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer el hallazgo en el río Ebro de un cadáver con impactos de bala y las manos amputadas. La víctima sería un hombre de entre 40 y 50 años. Mientras, un dron con cámaras térmicas está buscando en Orense a la joven de 26 años desaparecida desde el 20 de enero en el barrio de Covadonga. Una desaparición no voluntaria que transmite preocupación, según los investigadores. Son los agricultores andaluces y también de Castilla-La Mancha que se han concentrado por sorpresa esta mañana cortando la A4, ya restablecida esa circulación en la provincia de Córdoba. La novedad hoy es que las asociaciones agrarias se han desmarcado de esta protesta. Te vamos a explicar en Mediodía COPE lo que el gobierno podría estar haciendo ya mismo para mejorar la situación en el campo español. Además, sanitarios y expertos creen que el debate sobre la eutanasia y el trámite de la nueva ley que ha comenzado en el Congreso viene viciado de origen. Se plantea, dicen, como una elección libre sin intentar poner medidas para paliar siquiera el sufrimiento de miles de enfermos.
Como no se garantizan esos cuidados paliativos ni esa igualdad de oportunidades, la decisión va a estar viciada de raíz en la inmensa mayoría de los casos.
Este es José Ramón Amor, un laico que acompaña a enfermos y vive de cerca todas estas situaciones. A los laicos también emplaza el Papa Francisco en su exhortación, querida Amazonia, para contribuir ante las carencias de esta zona. El Papa pide dejar atrás la polémica mediática sobre la posibilidad de ordenar a sacerdotes casados para este lugar del planeta y anima a que nadie permanezca indiferente ante su destrucción.
Y hoy además sabemos que está cayendo en España la compraventa de viviendas y lo hace por primera vez desde que nuestra economía comenzó a recuperarse tras la crisis. La bajada es del 3,3% en todo el año 2019. Se vendieron, según estos datos del INE, 500,000 de casas en todo el año pasado en España. Joaquín Milmanos, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos ante una caída que se veía venir, que se explica por varios motivos. Para empezar, los precios han alcanzado niveles muy altos y eso hace que muchos no puedan optar a la compra. Le pasa, por ejemplo, a Mónica.
Estuvimos mirando para comprar tiempo y tiempo, pero es que como está la casa ahora mismo no podíamos permitírnoslo.
Pero también ha influido en el retroceso la nueva ley hipotecaria, primero porque alargó plazos para la firma de operaciones, pero también porque los bancos han endurecido préstamos y hace más difícil acceder a la financiación. Expertos inmobiliarios como Óscar Martínez apuntan a COPE otra razón, la incertidumbre. Las medidas que puede aprobar este gobierno hacen que los inversores se lo piensen, sobre todo si compran para alquilar.
Últimamente, pues con las noticias de que si los alquileres se van a regular, que si la fiscalidad, no sabemos qué va a pasar con la fiscalidad en el tipo de en la vivienda, pues ha hecho que muchas personas no hayan insistido en la compra de viviendas.
La caída en la compraventa se ha focalizado en la vivienda de segunda mano. 11 comunidades autónomas, incluidas Madrid, Cataluña, las Islas, han registrado descensos.
Bueno, es lógico que la primera pregunta que nos hagamos es si al haber caído la venta van a comenzar a rebajarse también los precios a partir de ahora, Joaquín.
Bueno, ya sabes que esto va por zonas, el mercado es muy asimétrico, caer, abaratarse no creo, a nivel general puede ocurrir sin duda en algún lugar. Sí que vamos a asistir a una moderación en los precios, a subidas que pueden estar en el 2, en el 3%, nada que ver con la de los últimos ejercicios, del 7,2%, sin ir más lejos en 2019, como señalaban hoy los registradores.
Pues sobre esta cuestión, sobre estos datos que hemos conocido esta mañana, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿eres de los que estás intentando comprar o incluso vender tu casa? ¿Estás notando este cambio de tendencia? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Aarón, estoy intentando comprar casa y es imposible. Son súper exigentes con las entradas y los contratos laborales. Eva, el mercado está fatal, no consigo vender un piso que tengo en Pamplona, en pleno centro. Es que ni bajando el precio me compran la casa. Y Ana, yo no he notado esa tendencia. Trabajo en el sector y sigo vendiendo igual que en estos últimos años. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-23-0000.
Ya compré la mía en su momento. La compré pensando que la podía vender de cara al futuro, comprar una casa un poco mejor. Y entre subidas y bajadas del mercado, la verdad es que no sabe uno cómo acertar.
Se está construyendo menos edificios y con esto de la subida de ahora del salario mínimo, pues va a haber menos. La crisis no va a entrar igual que la burbuja inmobiliaria que pasó anteriormente, ¿sabes?
La verdad es que tengo una casa en Castellón, en la zona de Navajas. Y tengo un bar aquí en Vitoria y también me está costando venderlo, pero bastante. La cosa está muy, muy, muy parada.
¿Y tú lo estás notando en el sector inmobiliario? ¿Estás intentando comprar o vender una casa? ¿Notas ese cambio de tendencia? Hemos conocido que por primera vez en 5 años se ha bajado la compraventa de viviendas. Pues lo queremos saber en el 637-23-0000.
Y de la llegada de Juan Guaidó a Venezuela en las últimas horas sabemos que fue agredido, increpado, zarandeado, insultado al volver de su gira internacional de 23 días para conseguir apoyos de otros mandatarios. Partidarios y detractores de Juan Guaidó le recibieron en un ambiente extremadamente tenso en el aeropuerto de Maiquetía. En medio de toda esa confusión fue retenido Juan José Márquez, opositor y tío del presidente interino de Venezuela. Tío de Juan Guaidó. Pudo llamar a su familia, pero nada más se ha sabido hasta este momento.
Sí, ¿qué es lo que ha podido ser de él? ¿Qué pasa durante esas desapariciones tan frecuentes bajo el régimen de Venezuela? Pues se lo hemos preguntado en Mediodía Cope a Luis Carlos Díaz, que es un periodista de radio venezolano.
Las desapariciones son brutales. En ocasiones en ellas hay torturas o hay unas retenciones que sirven para negociar como si fuesen secuestrados. El asunto es que cuando se hace desde el Estado, pues pasa a ser un delito muy grave, un delito de lesa humanidad.
Y Luis Carlos Díaz sabe muy bien de lo que habla porque él también estuvo retenido durante horas por los servicios de inteligencia del régimen de Maduro. A todo esto, pues se hace más llamativo todavía lo que hoy ha pasado aquí en España. Un año después de reconocerle como presidente encargado de Venezuela, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha cambiado de opinión.
Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión?
Lo ha rebajado al líder de la oposición y lo ha hecho además en una sesión de control, la primera de esta nueva legislatura del gobierno de coalición, que estaba dedicada en buena medida, Antonio, a intentar saber qué es lo que está pasando entre el nuevo gobierno de coalición en España y el régimen venezolano.
Lo decíamos en portada, hay mucho por aclarar sobre aquellos encuentros del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas el 20 de enero, y básicamente siete preguntas después a un total de cuatro miembros del gobierno. Seguimos igual, seguimos sin nada claro.
La única conclusión, de hecho, es que se ha visto claro el respaldo de Sánchez a su ministro de Transportes, que hoy ha estado especialmente bronco, Ricardo Rodríguez.
Una imagen vale más que mil palabras, y la de Pedro Sánchez permaneciendo en el hemiciclo en lugar de marcharse al término de sus preguntas como es habitual, hasta que José Luis Ábalos ha hecho frente a la granizada de PP, Ciudadanos y Vox, ha sido a todas luces definitiva. El presidente ha querido evidenciar el respaldo a su hombre fuerte, aunque lo ha hecho al precio de plasmar el giro de la política del gobierno de coalición sobre Venezuela al llamar a Juan Guaidó líder de la oposición y no presidente encargado de celebrar elecciones. Únicamente un lapsus, a decir del entorno presidencial. En medio de gritos de dimisión tras cada una de sus intervenciones, Ábalos ha sacado a relucir la faceta más retadora en su particular defensa, aunque la idea diseñada por sus colaboradores era pasar al contraataque. El más versátil de los ministros de Sánchez ha echado sobre todo mano del viejo recurso de la manía persecutoria de la oposición. El remate al llamado Delcy Gate ha seguido tras las preguntas con una interpelación urgente. El cara a cara con Cayetana Álvarez de Toledo ha sido agrio, con graves acusaciones cruzadas. Le habían recomendado al ministro mantener el tono bajo, pero ha terminado en la estocada personal basada en la supuesta soberbia de la portavoz popular. Cerrado el debate, José Luis Ábalos apenas se ha detenido en el patio para fumar un cigarrillo rodeado de los suyos antes de marcharse.
Bueno, primera sesión de control al gobierno en el retrovisor, esas elecciones, ese anuncio de elecciones anticipadas sin fecha todavía en Cataluña, sí con fecha ya en Galicia y en el País Vasco el 5 de abril, de aquí al 21, el viernes de la semana que viene, el cortejo y el intercambio de mensajes va a ser constante en Galicia. Ese día tendrían que quedar configuradas las confluencias de varios partidos en una misma electoral. Y hoy en Herrera en COPE, el candidato del PP y presidente Alberto Núñez Feijóo le ha dado portazo a la idea de Inés Arrimadas.
Yo no me veo en este momento enterrando a las siglas del Partido Popular de Galicia. Y que ahora nos digan que el Partido Popular de Galicia tiene que desaparecer, pues con todos los respetos, yo creo que es un error.
Nada, por tanto, de diluir las siglas del PP en otra marca en la que esté Ciudadanos, si acaso, dice Feijóo, abrir las listas.
Si lo que se pretende es que votantes de Ciudadanos voten al PP con gente de Ciudadanos dentro del PP de Galicia, pues oiga, nosotros estamos dispuestos a hablarlo.
Hay una reunión muy importante que se está celebrando en estos momentos, es la que está protagonizando la organización del Mobile World Congress. Se ha reunido de urgencia desde las 2 de la tarde y lo que están viendo es si deciden finalmente anular esa cita en Barcelona a finales de mes por las bajas constantes debido a la crisis del coronavirus. Hoy seguimos conociendo sectores afectados, sobre todo en la ciudad condal. Hay hoteles, restaurantes y ahora se suma el transporte privado.
Sí, conductores de VTC como Pau. ¿Qué ha contado en COPE la situación?
Nosotros teníamos que moverlo de cara a enero. Pensábamos que por estas fechas ya lo teníamos más que asegurado. Y este año la verdad es que se está demorando el tema. El viernes la empresa organizadora del Mobile va a hacer una rueda de prensa o va a confirmar si al final se hace o no. Pero creo que en un 70% de probabilidad igual no se va a hacer porque veo que se demora mucho. No hay nada contratado, no hay nada cerrado y estamos a falta de 10 días.
Te hemos contado en portada que los especialistas no ven riesgo especial en que esta feria siga adelante, sobre todo porque se está controlando el contagio del coronavirus fuera de China.
Sí, incluso dentro, por primera vez hoy ha bajado la cifra de muertes, 97 entre ayer y hoy, elevándose total a 1.113 víctimas mortales. También está cayendo el ritmo de los contagios. No hay control total de momento, pero lo que empieza a brotar es la esperanza.
Lo saben bien esa veintena de españoles que regresaron de Wuhan y que ya han confirmado que mañana mismo dejan la cuarentena y van a poder salir del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Mientras, en una habitación del hospital en Londres, está ingresado Steve Walls, británico de 52 años, vigilado muy de cerca. Su caso es excepcional, porque si lo habitual es que un portador del coronavirus pueda contagiar a dos o tres personas como mucho, él lleva ya 11, y además en tres países diferentes. Walls se contagió en Singapur durante un viaje de trabajo. Allí había un compañero procedente de Wuhan. Después, ya contagiado, el británico pasó por los Alpes, donde coincidió con el compatriota que ahora está ingresado precisamente por el coronavirus en Palma de Mallorca. Y así traspasó el virus hasta 10 veces más.
Y se le conoce como Steve el supercontagiador, como ya te estamos avanzando. Niega haber sido imprudente. La ciencia explica que siempre hay un caso así en las epidemias, y lo normal es que tengan un sistema de defensa más débil de lo habitual, que hace que lleve en su organismo una cantidad mucho más grande de virus.
Hace 28 años que Patricio La Rosa, párroco español y misionero, fundó la ONG ACOES, Asociación, Colaboración y Esfuerzo. Su idea fue ayudar a un grupo de 6 estudiantes de 12 años que tenían dificultades para estudiar en Tegucigalpa, en Honduras, por los bajos ingresos de sus familias. De aquella necesidad concreta fueron surgiendo ideas para ayudar a muchos otros niños, y hoy son en total 11.000 los pequeños que pueden comer y estudiar cada día.
Sí, hoy también por todo ello ha habido reconocimiento a Patricio, a sus obras y a todos los que están implicados y mantienen este milagro. Pascual Caramonte.
Han recibido el premio Derechos Humanos Rey de España en manos del propio Felipe VI en la Universidad de Alcalá. Patricio, en su discurso, tenía claras algunas dedicatorias.
Hoy Pablo está a punto de acabar su carrera de administración de empresa. Coordina un taller donde mujeres voluntarias de barrios muy pobres hacen 8.000 mochilas para regalárselas a los niños de más bajos recursos cada año en la escuela. Por eso, el premio que hoy he recibido es para este Pablo de Honduras y me alegra mucho de poder decírselo.
Resolver la pobreza extrema es el objetivo. La base la tienen clara. La educación, creen que es la clave para que los propios hondureños sean los dueños de su destino.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Da el paso o no da el paso Iker Casillas.
Juan Antonio Alcalá contó anoche en el partidazo que Iker Casillas ha decidido presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Falta por saber cuándo se van a celebrar esas elecciones, si son antes de los Juegos Olímpicos o después, pero mantuvo una conversación, va a dar más detalles a partir de las 3 de la tarde, mantuvo una conversación la semana pasada en Madrid, en la sede del Consejo Superior de Deportes, Iker Casillas con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, para interesarse sobre el proceso electoral. Así que Iker Casillas será competidor de Rubiales en la presidencia de las elecciones. Hay partido. Vamos a ver qué pasa, qué decisión toma el fútbol español.
Hay partidazo.
Hay partidazo, sí señor. Y luego, por supuesto, la Copa. A las 9 de la noche, desde las 8 y media en el tiempo de juego, se juega la primera semifinal. Esta eliminatoria es a doble partido. Athletic de Bilbao, uno de los equipos con más Copas del Rey, el segundo en concreto, contra el Granada, que solo ha sido subcampeón una vez.
Y en tiempo de juego lo van a poder seguir. ¿A partir de qué hora?
8:30 de la tarde.
Lo que sigue ahora es Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope. Estar informado.
En los acontecimientos históricos siempre has estado pegado a la radio. La radio siempre te ha hecho recordar fechas memorables.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y mañana, en el Día de la Radio a las 11 de la mañana, no será menos.
Así que, vete a saber en qué acaba esto.
Porque Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño desvelarán en Herrera en COPE una exclusiva que removerá los cimientos del deporte.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas.
¿Te lo vas a perder?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si hay un día mundial de la sonrisa, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 12 de febrero y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ese día Miguel tuvo la mala suerte de que el despertador no sonó. Corrió, pero tuvo la mala suerte de perder el bus. Y con tan mala suerte que el único taxi se lo quitó una chica llamada Paula, con la que al final compartió el taxi, una casa, un perro y dos niños. Pensándolo bien, ese día Miguel tuvo mucha suerte. 15 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Tienes mucha suerte. Celébrala. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es momento de contar noticias de Madrid y hoy te estamos contando la historia de Catalina, una estudiante madrileña de 24 años y con movilidad reducida. Por eso tiene que moverse con una scooter eléctrica, incluso cuando monta en el autobús. Nunca había tenido ningún problema, pero la pesadilla que vivió el pasado día 6 de febrero cuando fue a coger un bus de vuelta a su casa en Rivas, nunca la va a olvidar.
No era la primera vez que Catalina se cruzaba con este conductor en la línea 334. Ya se había molestado antes por tener que desplegar la rampa para que esta joven pudiera subir al autobús, pero esta vez fue más allá y comenzó a increparle.
No deberían subirse a este bus y menos solas, no deberían existir. Y me bajó tres paradas detrás. Empecé a llorar porque no podía más. Y el señor empieza, no llores que me pones nervioso a mí y a la gente y me escupes.
Aunque varios pasajeros salieron en su defensa, Catalina tiene miedo de volver a coger un bus. Desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad denuncian que no se trata de un caso aislado. Aún así, Javier Font, su presidente, asegura que este comportamiento no se puede extender a todos los conductores.
No es justo tener que decir que todos los conductores son como esta persona. Pues nos encontramos con muy buena gente que nos ayuda en muchos casos. Si tienen que esperar, esperan. Pero evidentemente cuando surge un caso de estas características, hace pasarlo tan mal a una persona que desde luego han de ser tajantes con las medidas disciplinarias que corresponden.
La compañía de autobuses ha apartado de manera cautelar al conductor mientras se investigan los hechos. De confirmarse, además de abrirle un expediente, se le sancionará.
Tremenda historia la que nos ha traído Elena Pérez y absolutamente denunciable desde los micrófonos de la cadena COPE. Así lo vamos a hacer. Ha empezado el juicio contra la diputada de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos, Isa Serra. Va a ser juzgada por un delito contra la autoridad y por desórdenes públicos. Te recuerdo la historia. Todo sucedió en 2014 durante un desahucio a una persona discapacitada en Lavapiés. Serra, según el fiscal, se dedicó a insultar y a lanzar objetos a la Policía Municipal de Madrid. De hecho, uno de los agentes sufrió lesión como consecuencia de esos impactos que fueron arrojados a través de esos objetos. Se piden para ella 23 meses de cárcel. Ante el juez, Serra se ha declarado inocente de manera tajante.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. Ni estuve donde la gente estaba lanzando objetos a la policía, ni tiré ningún tipo de objeto.
Un juicio que ha empezado con mal pie, con problemas técnicos, como apagado de ordenadores o personas olvidándose las gafas en el coche. También con fallos humanos en las llamadas a los primeros testigos. Y enseguida te llevo al Hospital Niño Jesús. Allí se han presentado los datos de la unidad de supervivientes del cáncer infantil a largo plazo. Y vamos a escuchar la voz de niños, ahora adultos, que han superado esta terrible enfermedad. Pero antes vamos a ocuparnos del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad a esta hora en todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas M40 ni M50. Eso sí, todavía queda niebla en algunos puntos, así que les vamos a pedir que moderen la velocidad porque podría reducir la visibilidad.
En las 2 y casi 24 minutos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Poco vamos a ver el sol hoy, tampoco está previsto que llueva, salvo en la sierra. Las temperaturas, pues muy parecidas a las de ayer, 15 grados de máxima, entre 5 y 6 las mínimas. Ahora mismo tenemos 13 en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Billy Elliot, el maravilloso musical emocionante, divertido y espectacular que conquistará tu corazón, se despide de Madrid tras su gran éxito en el Teatro Alcalá. Billy Elliot es el musical que nadie se quiere perder. Y qué gran regalo para San Valentín en El Corte Inglés y en billyelliot.es.
El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella. Eloy Moreno vuelve con su nuevo bestseller Tierra. ¿Puede una novela cambiar tu forma de ver el mundo? Tierra, publicada por Ediciones B.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En San Valentín, enamórate del Real. Sorprende con grandes historias de amor y pasiones. Óperas inolvidables como La Traviata y los mejores estrenos como Aquiles en Estiros. Conciertos con las voces más aclamadas como Jonas Kaufman o Filip Jaruzelski. El ballet de compañías europeas únicas o la tarjeta regalo del Teatro Real. Descubre esto y mucho más en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sergio y Carlos son dos jóvenes que rondan los 20 años y que siendo niños superaron un cáncer. Ambos forman parte del registro de la Unidad de Supervivientes de Cáncer Infantil a largo plazo, que hoy han presentado un balance. Con ellos y recabando esos datos ha estado Ramón García Pellegrín.
8 de cada 10 niños con cáncer siguen con vida 5 años después. Lo malo es que 3 de cada 4 desarrollan una enfermedad crónica, muchas veces cardiovascular. Por eso es importante esta pionera unidad de seguimiento del Hospital Niño Jesús. Carlos y Sergio tienen ahora 20 años y ambos derrotaron al cáncer infantil en este centro. Son auténticos gladiadores, están agradecidos a sus familias y a los médicos y enfermeras del Niño Jesús por su constante apoyo.
Desde que eres muy pequeño, en mi caso desde los 2 años, tienes que luchar. Si no luchas, hay mucha gente pues, que se queda en el camino y pues, bueno, cuando ya no merece la pena discutir ni estar enfadado con gente ni nada, porque al fin y al cabo hay cosas peores y Charly, te das cuenta a elegir bien a la gente, lo que quieres hacer, lo que no, lo que te conviene, todo eso cuenta al final.
No la veo lejos, pero tampoco la veo cerca. La veo como algo que me ha ocurrido, que me ha marcado y que es parte de mí. Por lo que he vivido, entonces no lo veo lejos porque siempre va a estar conmigo, pero tampoco lo veo cerca como algo que me pueda volver a ocurrir. Yo tengo confianza en este programa, en mi salud y en mis hábitos.
El objetivo, avanzar en las tasas de supervivencia y prevenir posibles enfermedades crónicas.
Y en COPE hemos hablado con Alejandro y Tania. ¿Quiénes son? Pues son los protagonistas de una original pedida de mano que está en boca de todos. Cartelón gigante en pleno metro de Legazpi. Alejandro nos ha contado el porqué de este escenario.
Hace 2 años y 5 meses yo conocí a Tania en el metro. Me pareció una chica interesante y curiosa. Y fue 2 años y medio más tarde cuando decido dar el paso. ¿Qué mejor sitio que el sitio donde nos conocimos? En el mismo andén.
Tania ha dicho, sí quiero. Además, Metro les ha citado allí este viernes, día de San Valentín, para darles una sorpresa. Y en medio de la polémica surgida por las palabras del egiptólogo Azi Hawass sobre el mal estado del templo de Debod y la necesidad de cubrirlo o cambiarlo de ubicación, en COPE hemos preguntado a uno de los que más sabe de Egipto. Te hablo del escritor Javier Sierra. ¿Está de acuerdo en que es necesario prestar un poco más de atención a este monumento?
El único que está a la intemperie de esos templos expatriados es nuestro templo de Debod. Y es verdad que durante todos estos años ha sufrido mucho. Ha habido que sustituir algunas piedras por piedras procedentes de Salamanca que resisten mejor, en fin, las variaciones fuertes de temperatura que sufre este templo en su ubicación actual, y por lo tanto sí que tiene un sentido.
Además, destacamos que el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar 3 millones de euros en un plan para sacrificar 1.300 ejemplares de cotorras argentinas y de Kramer en Madrid, cerca de un 10% del total de las 9.000 de aves exóticas invasoras que hay ahora mismo en la capital. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No sé si estás pensando comprar o vender casa. Lo que es seguro es que te vas a identificar perfectamente con estos datos que ha difundido esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. La compraventa de pisos ha caído un 3,3% durante el año pasado. Como todas las cifras económicas, hay que compararla. Y si la comparamos, hay que decir que se cierran así 5 años de recuperación tras el estallido de la burbuja del ladrillo en España. Es un indicador más que evidencia un cambio de tendencia en nuestra economía y que tiene una explicación con varios motivos. El primero es la incertidumbre política. Hay muchas incógnitas sobre cómo va a intervenir el mercado de la vivienda el nuevo gobierno. Hay muchas dudas sobre la intervención que quiere Podemos en el precio del alquiler. Y si tienes unos ahorros y quieres comprar para después alquilar, es lógico que te lo pienses. Además, la nueva ley hipotecaria alarga el plazo de las firmas, pero sobre todo endurece las condiciones. Y luego, ese factor endogámico del alto precio de la vivienda en las grandes ciudades y también en el resto. Con este cóctel se entiende mejor el dato de este miércoles. La compraventa de pisos cayó un 3,3% durante el año pasado. Esto en España. En Venezuela se sigue sin saber nada del paradero del tío del presidente encargado, Juan Guaidó. Se llama Juan José Márquez y era retenido por las fuerzas de Maduro en medio de una trifulca tremenda entre partidarios y opositores al régimen cuando aterrizaba en Caracas Juan Guaidó. Allí el presidente, que volvía de una gira internacional, era increpado, insultado y zarandeado. Guaidó, que regresaba así de esa gira de 23 días para conseguir apoyos de otros mandatarios internacionales. Aquí en España ya sabes que el presidente Sánchez le dio la espalda. Ha cambiado mucho la situación en Moncloa. Los nuevos inquilinos comunistas le han hecho rectificar a Sánchez porque hace justo un año decía esto de Juan Guaidó.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Sánchez le reconocía, lo han escuchado, como presidente legítimo, y hoy, miércoles, un año después, en la primera sesión de control en el Congreso, tras conformar ese gobierno de coalición, el presidente decía esto.
Está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión?
Hoy Guaidó ya no es el presidente, es el líder de la oposición en Venezuela. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Verdad, Pedro Sánchez? Hay 3 noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se mantiene a esta hora esa reunión de los organizadores del Mobile World Congress.
Sí, que acaban de confirmar que esa cita se mantiene para finales de mes en Barcelona, y todo a pesar de las bajas que hemos ido conociendo de esas empresas que no van a estar en esa cita, las últimas en sumarse, Vodafone y Orange, dicen que no van a estar en el Mobile después de que lo hiciera la alemana Deutsche Telekom.
15 sindicalistas del denominado Sindicato Andaluz de Trabajadores aceptan 6 meses de prisión por el asalto, por el robo con violencia en un supermercado de Sevilla.
La condena se podrá sustituir por una multa de 720 euros. Los hechos ocurrieron en 2012, cuando entraron en el establecimiento de la localidad sevillana de Écija e intentaron llevarse carros llenos de productos sin pagar, ejerciendo la fuerza contra los empleados que intentaban evitar que salieran.
Y esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Sí, el Atleti de Bilbao, Granada, abre las eliminatorias de ida que se completan mañana con el partido entre Real Sociedad y Mirandés, mañana jueves a la misma hora. Como siempre, además de tiempo de juego, a partir de las 8:30 en COPE, puedes elegir también la linterna de Ángel Expósito por COPE Más, COPE.es, Onda Media y las aplicaciones móviles.
Bueno, pues quedan 12 días para el Mobile, de momento se mantiene, siguen registrándose bajas, las dos últimas esas... Grandes gigantes de la tecnología móvil, no solo son esos 500 millones los que están en juego por la posible suspensión del Mobile, también la propia imagen de riesgo en nuestro país, que se ha estado lanzando sin motivos científicos, médicos, en los últimos días. Porque lo más llamativo de todo esto es que los expertos coinciden en que hay más de psicosis que de riesgo real en la extensión del coronavirus. Y su ritmo de crecimiento, de hecho, se está frenando. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, significa que la alarma no está justificada. Superada la cifra de los 1.000 muertos, parecía que el contagio no tenía límites, pero los expertos, como el doctor Justo Menéndez, jefe de urgencias de HM Hospitales, se mostraba optimista en COPE.
Los casos fuera de China, es más, los casos fuera de Asia son anecdóticos. Por otra parte, hace un mes y medio este virus era desconocido. ¿Es posible que aparezca algún dato nuevo? Sí, claro que sí. Pero parece que el ritmo de nuevos casos no está creciendo, sino que está empezando a decrecer.
Y a esto le añadimos que las autoridades chinas también dicen ahora que han bajado los contagios en el epicentro de la epidemia, donde se están registrando el 99,9% de los fallecidos, aunque sobre estos últimos datos, los de China, los expertos prefieren ser cautos y esperar.
Bueno, a pesar de estos mensajes de tranquilidad, más de una veintena de empresas han cancelado su visita al Mobile World Congress, que se celebra a finales de mes en Barcelona. Se va a celebrar, es lo que acaba de decidir la organización de esta feria de móviles, la más importante del mundo. Por cierto, Maribel, este virus, el coronavirus, tiene un nuevo nombre. ¿Qué significa esto de COVID-19? ¿Por qué se lo han puesto? ¿Por qué lo nominan así?
Bueno, nos lo han puesto fácil, la verdad, porque la traducción de este acrónimo es la enfermedad del coronavirus. Te explico, CO de corona, VI de virus, de al final de disease, que es enfermedad en inglés, y 19 porque el primer caso se confirmó hace mes y medio, a finales de 2019.
Bueno, hablando de nombres, Marta, es difícil encontrar uno para calificar el debate de hoy en el Congreso. La primera sesión de control al nuevo gobierno de coalición esta legislatura.
Sí, ha sido una sesión bastante tensa. Hemos visto ese nuevo tono tosco que está caracterizando al Congreso, esa división, una sesión que estaba muy marcada por 7 preguntas y 2 interpelaciones al presidente Sánchez y a 3 de sus ministros. Se trataba de intentar aclarar en la medida de lo posible, de momento sin éxito, la relación con el régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, sobre todo por esa reunión todavía con muchas incógnitas en barajas entre la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, el 20 de enero con el ministro Ábalos.
Reunión clandestina, y el hombre más esperado en esta sesión de control es precisamente el ministro de Transportes, que estuvo en esa reunión. ¿Qué es lo que ha aclarado esta mañana? Muy poco, prácticamente nada, aparte de atacar a quien le ha preguntado.
El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Es natural.
Así se dirigía el ministro Ábalos a la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
Así ha ido a lo personal. Y en cuanto a Pedro Sánchez, que ha respaldado con gestos y palabras a su ministro, pues más de lo mismo.
A usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España. Es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. ruido, señor Abascal.
Así respondía al líder de Vox. Una vez plantadas todas esas preguntas, la duda que nos queda ahora, tras esta sesión de control al gobierno de hoy, la primera en el Congreso, es si este tema ya se da por agotado o va a seguir siendo una importante piedra en el zapato de este nuevo ejecutivo de coalición. Congreso, María Daván.
La oposición no piensa soltar presa. Vox y PP mantienen sus denuncias contra Ábalos ante la Fiscalía y la semana próxima la interpelación que han presentado hoy los populares se convertirá en una moción parlamentaria. Génova ha optado por poner toda la carne en el asador y por dedicar a este tema 5 de las 7 preguntas que les tocaban por turno, aun a sabiendas de que esta estrategia dejaba fuera temas importantes como el paro, el descenso del crecimiento económico o la crisis en el campo español. Y eso que en el PP son conscientes de que Ábalos no va a dimitir, pero ha quedado tocado y marcado para el resto de la legislatura. Prueba de ello, recuerdan, es que le han dejado solo en el Banco Azul durante la interpelación y sobre todo es que no ha disipado las dudas que existen en torno a este tema. La táctica de los populares va a pasar por atacar a Sánchez arremetiendo contra sus ministros para intentar que se quede solo, como le pasó a Felipe González en los años 90. Se trata, dice muy gráficamente, de ir apagando una a una las luces de la casa para que todo quede a oscuras, pero habrá que ver, eso sí, qué resultados les da al PP esa política energética.
Sabes, por cierto, que se acaba de aprobar por tercera vez el inicio del trámite para una ley de eutanasia en España. Y habrás escuchado, seguro, el argumento de que no será obligatorio para nadie. Habrás oído decir que es un asunto de libertad individual únicamente. Pero es llamativo comprobar que no se esté queriendo garantizar la asistencia, los cuidados paliativos y la ayuda para paliar el sufrimiento de esos enfermos. A los 80.000, sin ir más lejos, que mueren en España al año sin esta atención necesaria.
Sí, es una asignatura pendiente, desde luego, es algo prioritario, es necesario, y lo cuentan los protagonistas, los que viven de cerca todas estas situaciones. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has hablado con especialistas que atienden todos los días a enfermos terminales.
Sí, y lo que constatan es que al dolor físico por una enfermedad incurable se une, para quienes la padecen, un sufrimiento aún peor, una flagrante falta de amor en su entorno, empezando por la propia familia y siguiendo por una deficiente respuesta social. José Ramón Amor es coordinador del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI.
Y el paciente que tiene bien controlados los síntomas y que tiene soporte emocional, afectivo, en el sentido pleno del término, no te pide la muerte.
Cuidar a las personas hasta el final de su vida requiere de equipos especializados que están actualmente saturados en nuestro país. Solo para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud debiéramos multiplicar por 4 los actuales recursos, algo que a diferencia de la eutanasia no es prioritario, como constata José Ramón por su experiencia al dar soporte espiritual en una unidad hospitalaria de paliativos en Galicia.
Murió tranquilamente, bien acompañado. Ojalá que muriéramos todos así. Y eso es el debate que deberíamos estar. Y ahí debería ser como fuente ovejuna, todos a una, ¿no?
Morir bien no está garantizado en España. 1/3 de las personas fallecen en nuestro país sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Hoy de nuevo, agricultores andaluces y de Castilla-La Mancha se han manifestado cortando por sorpresa la Nacional 4 a la altura de la localidad cordobesa de Montoro.
Paramos de ver cómo entra aceite de fuera, cómo los precios no repuntan del aceite, y si repuntan lo hacen mínimamente simplemente para callarnos las bocas. La situación está muy complicada y los agricultores pues estamos muy, muy desalentados y la única forma que tenemos es de reivindicarnos esta.
Es Antonio, que contaba así en COPE cuál es su situación. Es uno de los que se ha manifestado, agricultores que se han manifestado esta mañana cortando esa vía durante cerca de 2 horas.
Las protestas, estas sí convocadas, van a seguir el resto de la semana en otros puntos de Andalucía o de Asturias, y también las reuniones convocadas por el gobierno tras poner el punto de mira en los distribuidores, en los supermercados. Lo cierto es que, en realidad, esos supermercados solo venden el 7% de toda la producción agraria, y que además es una empresa pública, Mercasa, la que cataliza en gran parte ese mercado de frutas y hortalizas.
Hay medidas que puede tomar el gobierno ya mismo sin esperar, y las cuenta Joaquín Vizmanos.
Sánchez sí tiene en su mano parte de la solución, puede tomar ya una serie de medidas para aliviar la situación de agricultores y ganaderos, al menos sus elevados costes de producción. Por ejemplo, puede actuar en la tarifa eléctrica para regadíos con una doble potencia para que no paguen tanto los meses que bombean menos agua. Es una reivindicación histórica. También podría relajar la fiscalidad del gasóleo, de los fertilizantes, en el salario mínimo vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF o incrementando la partida para los seguros agrarios, como cuenta COPE José Luis Miguel, director técnico de COAG.
De forma que el seguro pues sea más accesible para todos los agricultores y ganaderos.
Y es que ahora mismo, dicen, las pólizas son muy caras. Todas estas medidas forman parte del plan de choque que el campo ha exigido al gobierno.
El Papa Francisco invita a centrarse en lo realmente importante para la Amazonía frente a las polémicas mediáticas que han rodeado al Sínodo para la Amazonía, cuyas conclusiones estamos conociendo hoy. Francisco hace un canto con muchísimo cariño a esa zona y a la responsabilidad de todos para ayudar a los que allí sufren. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Sí, el Papa urge al mundo y a la Iglesia a proteger a los indígenas y el ecosistema de un territorio sometido al brutal saqueo humano y ecológico, y lo hace presentando sus cuatro sueños: social, cultural, ecológico y pastoral. En una carta llena de poesía, Francisco invita a los obispos a enviar más misioneros a los territorios amazónicos y a reforzar la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, y a no caer en las generalizaciones injustas de quienes observamos la Amazonia desde fuera. El texto es un llamamiento en toda regla a que entre todos consigamos que la Amazonia saque lo mejor de sí misma.
En esta exhortación en querida Amazonia, el Papa también emplaza a los laicos a contribuir ante las carencias en esa zona, comenzando por la evangelización.
Y ese es precisamente el planteamiento con el que se va a celebrar este fin de semana en Madrid el Congreso Laicos 2020, que hoy ha presentado en El Espejo, aquí en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Nuestro Congreso quiere ser una parábola de lo que es la Iglesia, pero muy visible, porque va a estar un número muy alto de los obispos de la Iglesia española, grupo de sacerdotes y los 2.000 laicos que participan en el Congreso. Es todo ello una parábola y por eso debe de tener todos los ingredientes de lo que constituye la vida eclesial.
Bueno, si a ti te preocupa la privacidad de los mensajes que envías en tu correo o en tu teléfono, imagina a gran escala lo que puede suponer para un país o para un ejército. La información sensible, todo lo que es confidencial, necesita una protección especial, y aquí es donde entra en escena la empresa Crypto AG.
Es una compañía suiza creadora de una máquina que se dedicaba precisamente a esa protección, a encriptar los mensajes o a camuflarlos para que otros países rivales no supiesen nada de los secretos. Eso creían, porque detrás de esta firma suiza en realidad estaba la CIA y también la inteligencia alemana, el BND.
Y estuvieron décadas sabiendo casi todo de casi todos. Impresionante saber a cuántos países espiaron y durante cuánto tiempo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la CIA vendió a más de 120 países a través de la empresa suiza Crypto AG aparatos de encriptación de mensajes que estaban amañados. Tanto la CIA como el BND, el servicio de inteligencia alemán, eran propietarios en secreto de esta compañía suiza. ¿Quién compró esos aparatos? Naciones como España, Italia, Irán, Japón, Argentina. La operación estuvo en marcha desde los años 70 hasta hace poco, hasta 2018. Y eso sí, ni Rusia ni China cayeron en la trampa.
Pues bueno, estuvieron décadas así, sabiendo casi todo de casi todos.
Fíjate, los demás sin saberlo.
Marta, sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea lo mucho que admiras que cuida hasta el más pequeño de los detalles. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como la fragancia Flower by Kenzo Poppy Bouquet, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.